COPE más Vigo.
Estar informado. Son las 13:06, la 1:06 de la tarde. Estamos en la sintonía de COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, María Jesús Argiba y Juan Lago. Juan.
Hola, María Jesús.
Vamos a acompañar a todos nuestros oyentes centrándonos en las cuestiones más cercanas, las que tenemos aquí, no solo en nuestra ciudad, sino también en nuestro entorno, en nuestra ya área metropolitana.
Hay que empezar
casi,
a hablar
casi, casi.
Con propiedad, evidentemente.
Llevamos mucho tiempo hablando de área de influencia, área metropolitana, y ahora es prácticamente una realidad. Y en esa área metropolitana va a estar y forma parte de ella, bueno, pues el municipio del que vamos a hablar con su alcalde, que está aquí con nosotros hoy en nuestra emisora, que es el municipio de Nigrán. Juan González, alcalde de este municipio de Albalmiñor, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Hace unas semanas
bienvenido.
Hablábamos con Gracias. Otros regidores, siempre hacemos la misma pregunta. Hablamos de Nigrán. ¿Qué tiene Nigrán? Yo creo que poco más se puede decir para venderlo, o se puede decir más de lo que ya conocemos de Nigrán.
Bueno, yo creo que, bueno, ya casi todos los que escuchamos la cadena COPE y que somos del área de influencia de Vigo, como dices tú ahora ya, del área metropolitana, conocemos Nigrán. Yo creo que al final, lo que pasa que los regidores, y no solo regidores, ni alcaldes, ni alcaldesas, sino todo el mundo, al final está medianamente enamorado de su pequeña patria. Somos hipernacionalistas y yo, por supuesto, estoy enamorada, a veces me lo dicen también, de mi pequeña patria, que es Nigrán, ¿no? Y yo creo que en Nigrán hay muchísimas cosas. Tenemos la ventaja de que es un municipio donde estamos en el sur de la provincia de Pontevedra, que tenemos un clima no mejor que ninguno, pero sí más benévolo en algunas ocasiones.
A veces microclima.
A veces microclima, en el cual tenemos un espacio natural que es envidiable, no solo las playas, sino los bosques, los ríos, los montes. Tenemos también una economía que, por suerte, está está en marcha. Tenemos un muy, muy buen polígono terciario en Puerto do Molle, que está no solo dando empleo, sino también dando oportunidades a las empresas murcianas de trabajo. Tenemos una gente maravillosa y tenemos gastronomía y estamos muy cerca de una gran ciudad. Y
eso es cierto. Vamos por partes, porque vamos a analizar distintas cuestiones. Hablamos de esa área metropolitana, llevamos años hablando de Vigo y su área de influencia, ese proyecto de área metropolitana ha costado, ha tardado. Finalmente se habla del 1 de diciembre. Yo no sé si han recibido ya la convocatoria oficial en Nigrán.
Sí, el 1 de diciembre.
¿Será realidad? ¿Qué va a suponer esto para Nigrán?
Hablamos tanto del área metropolitana
que a
veces,
¿no?
Yo incluso creo que ahora se bajó un poco ya el discurso sobre el área metropolitana, porque bueno, siempre nos preguntáis y siempre tenemos que comentar qué creemos y qué esperamos de la área metropolitana, y al final siempre decimos casi todos algo parecido, ¿no? Estamos todos muy expectantes, hay mucha expectación. Es cierto que yo creo que no vamos a, de repente, el día uno el área metropolitana se pone en marcha,
sí,
y va a cambiar nuestra vida, para nada, pero sí que a medio o corto plazo tenemos esperanzas de que así sea. ¿Que se va a conseguir? Yo imagino que sí, porque sobre todo lo que tenemos es que pasamos un año, más o menos, con muchísimo esfuerzo en ponernos de acuerdo, fuerzas políticas que tienen, bueno, pues diferente orientación, que cada una ve lo mejor para su lugar de donde viene o para la administración que defiende, y fuimos capaces de ponernos de acuerdo. Bueno, al principio parecía imposible.
Porque hay que casar los intereses particulares de cada municipio y los de la totalidad de los municipios.
Por eso, no es tan fácil, no es fácil. Como
parece, puede parecer,
¿no? Representamos a muchas personas y cada uno tiene una visión diferente de lo que es, lo que considera que es su municipio y cómo debe integrarse en el área, y por lo tanto eso fue necesario limarlo hasta que se llegó a un acuerdo. Entonces ese yo creo que es un paso fundamental, el haber llegado a un acuerdo. Sabemos que somos capaces de sentarnos y, aunque estemos en desacuerdo al principio, converger y acabar llegando a acuerdos en los que todos nos vemos los más beneficiados posibles, y de esta manera el objetivo, intentar que mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, cada uno en su municipio, mejorar los servicios, abaratarlos y, bueno, ser capaces de responder a las expectativas que, es cierto, tenemos todos sobre la metropolitana. Y bueno, a partir de ahora toca trabajar
mucho,
hasta,
¿no?
Ahora, imagino que trabajar más, sí.
Estamos... En este caso el transporte metropolitano, que era una de las cuestiones que se puso sobre la mesa y empezó a funcionar y está funcionando, y yo creo que la respuesta de los vecinos lo está demostrando. En el caso de Nigrán, y yo digo los municipios cercanos, ¿cuáles serían, por ejemplo, un servicio que entiendan que necesitaría también hacerse metropolitano? Sobre todo para ayudarse unos a otros, que a veces esa necesidad...
Sí, porque a veces nos paramos solo en el transporte y hay más cosas, muchas más cosas.
Claro que hay muchísimas más cosas. En principio todos hablamos de aquellos servicios que son muy caros para el ayuntamiento. Servicio de aguas, servicio de recogidas de basuras, con todas las dificultades que tiene, porque casi todos los tenemos externalizados, tenemos contratos que tienen que ir, bueno, venciendo hasta que nos vayamos, hasta que vayamos todos, bueno, pues teniendo la posibilidad de esos servicios mancomunados, le digo, el agua, la basura, algo tan primordial como es el servicio de emergencias de bomberos, que probablemente tendríamos que ver la forma de que no solo los GES, el GES del Valmiñor por un lado, no sé lo que hay en otros ayuntamientos, en Porriño tienen un, bueno, un gran parque de bomberos porque es una gran ciudad, bueno, pues entre todos también ser capaces de que en 15, 10, 20 minutos podamos estar en un municipio cualquiera atendiendo una urgencia. El medio ambiente, el urbanismo, sin lugar a dudas, a veces uno piensa y dice, bueno, el límite de un concello con otro, la calificación urbanística de los terrenos es completamente diferente en uno que en otro. Bueno, eso también tenemos que
mucho
buscarlo.
Trabajo tienen por delante.
Tenemos una ría de Vigo y de Nigrán también, por supuesto,
que no es de Vigo solo,
que no es de Vigo solo, en la que estamos todos, que tenemos que cuidar. ¿Por qué? Pues no, porque es la joya de la corona. No solo la joya, sino que es nuestro gran pulmón y lo que nos da, lo que nos une, lo que nos da vida, y tenemos que cuidarla cuanto más mejor. Bueno, probablemente haya muchas cosas, muchas expectativas, mucho trabajo, pero también mucha ilusión, yo creo.
Eso está muy bien. Alcalde, hablaba de Porto do Molle. Ha sido un revulsivo ese parque industrial, una gran apuesta. A veces lo hablamos con la delegada del Consorcio de Zona Franca aquí, y también reconoce la gran colaboración que ha tenido siempre
con
este caso por parte del Concello de Nigrán. ¿Ha sido un revulsivo para el municipio?
Sí, si la delegada hablaba de colaboración, yo creo que es lo mínimo que debemos hacer las administraciones, ¿no?
Me gusta escuchar eso.
Claro, es lo mínimo. Tenemos que no solo escucharnos, sino entendernos y llevarnos bien. Y en este caso, la realidad es que tenemos una magnífica relación con Zona Franca y para Nigrán, el polígono terciario de Porto do Molle, que tuvo unos inicios muy complicados porque, claro, era 1.000.000 de metros cuadrados en un espacio que era de cada uno con propiedades diferentes de vecinos, que era un barsío, un lugar muy un humedal importante, y que los primeros pasos fueron muy complicados. ¿Por qué? Bueno, porque de repente cambias totalmente tu territorio. Y porque después uno al final no se acaba creyendo esto, al menos como en la metropolitana, va a venir el polígono terciario de Porto do Molle, ¿esto cuándo será? ¿Cuándo será? Son muchos años, es mucho trabajo, pero ahora la realidad que es el motor económico, yo creo que no solo de Nigrán, sino de todo el Valmiñor.
Creo que el sur de la provincia también se está representando, ¿no?
Y estamos teniendo empresas comprando terrenos, adquiriendo. Las naves bioclimáticas están al 90% casi todas ocupadas, que incluso hay posibilidades de que se vuelvan a hacer más. Hay empresas que están preguntando para instalarse.
Otras ampliando,
incluso ampliando por tercera vez, como es el caso de la primera empresa que se instaló, que fue Snob, que hizo una segunda ampliación y ahora va a por la tercera ampliación.
Hombre, el dato que nos daba la delegada hace unos días era muy significativo. En el año 2012 había dos o tres empresas nada más y ahora hay más de 100. El dato es clarísimo.
Sí, después son empresas que como el polígono es un polígono terciario, es un espacio, yo creo que diferente. Es un polígono que está rodeado todo por dos ríos, el río Muiños y el río Nespereira, que hay muchísima zona verde. Las empresas, yo creo que también ahora, también buscan calidad en los emplazamientos.
Es un bonito polígono industrial, eso claro, es decir.
Está muy ordenado, hay que reconocer que lo tenemos muy limpio,
sí,
que lo tenemos bastante cuidado o muy cuidado. Los empresarios también del polígono, en el cual nos reunimos con ellos todos los meses desde el concello, todos los meses tenemos una reunión con los empresarios porque sabemos que es importante y sabemos que tenemos que escucharlos y nos vamos nosotros al polígono. O sea, yo como alcalde, no tenemos una reunión, yo como alcalde estoy todos los meses reunido con los empresarios porque formo parte de la directiva del polígono. Uh-huh. Y allí estoy con ellos, los escucho, intentamos solucionar los problemas y sobre todo intentamos hacer que el polígono tenga, ya no solo sea productivo, sino que también tenga esa imagen que necesitamos, que creo que es la imagen de Nigrán. En Nigrán no se entendería un polígono también, claro, de otra manera.
Acabamos de conocer, lo daba nuestra compañera María Emilia en el informativo, de que Moaña tiene ya aprobado su plan general de ordenación urbana.
Que la Junta la ha reconocido.
Y casi es de esas noticias para echar bombas. Nigrán, ¿cómo estamos, alcalde?
Pues, no sé, en este momento estoy bastante envidioso de Moaña.
Y en Vigo también estamos.
En Vigo también, sí, imagino que sí.
Lamentablemente sí.
Bueno, estamos dando pasos. Yo creo que estamos dando pasos bastante seguros. Lo que pasa es que son lentos. muy lentos y a veces los ciudadanos no lo entienden. Bueno, creo que tenemos, en cuanto al Plan Seral, en otras cosas menos, porque al final así somos las corporaciones, pero en cuanto al Plan Seral, en cuanto a otras muchas cosas también, pero en cuanto al Plan Seral tenemos una muy buena disposición por parte de todos los grupos que conformamos el Ayuntamiento, no solo el grupo de gobierno, sino de todos. Intentamos no sacarnos medallas con el Plan Seral, ninguno. Bueno, los que más podríamos seríamos nosotros, si es que hay algo bueno algún día que contar, pero lo que sí que intentamos que toda la información, no lo intentamos, la realidad, toda la información que tenemos nosotros la tienen todos los grupos. Cuando el equipo redactor se reúne en el concello con el gobierno, no se reúne con el gobierno, se reúne con la corporación. Y bueno, todo eso nosotros esperemos que haga que sea lo que busca es un Plan Seral muy transparente, que realmente busque intereses de todos los vecinos y del propio territorio, y lo estamos llevando bien, mucho más despacio de lo que querríamos. La realidad es que hay muchísimos informes sectoriales que al final todo lo que parece que va a ser mañana es pasado. Ahora estamos intentando resolver, bueno, aquellas propuestas que se nos hicieron desde Patrimonio, y esas siempre son lentas. El estudio arqueológico se contrató y lo están haciendo, y las alegaciones están ya todas estudiadas, ya todas, casi todas consensuadas con los técnicos municipales. Y bueno, yo creo que pronto podríamos dar buenas noticias sobre el Plan Seral. Lo que pasa es que tampoco quiero, yo lo dije cuando llegué, no quiero crear expectativas que luego sean decir el año 2016
y que no se cumplan.
No le preguntamos entonces,
la realidad, estamos trabajando, toda la corporación, no el gobierno, sino toda la corporación, y es posible que tengamos buenas noticias pronto. Ojalá, bueno, que como Moaña.
Pues esa imagen que nos está contando es buena, que esté trabajando toda la corporación detrás de ese plan, es muy bueno.
Brevemente, porque se nos está agotando el tiempo, siempre se nos pasa muy rápido cuando tenemos un invitado aquí en estudio. Presupuestos del 2017, se están analizando ya. Sé que este jueves ahí en el Pleno creo que van a llevar a evitar la subida de unas tasas importantes, o bueno, que se iba a subir, ¿no?
Bueno, son cosillas cosas del día a día, cosas del día. La verdad es que fue una tasa que no se llegó a aplicar nunca, sí. Yo creo que porque el anterior gobierno, cuando la puso en marcha, se dio cuenta al ir a aplicarla que, madre mía, claro, si aplico esto, aquí alguien me va a comer. Entonces ellos lo dejaron ahí guardado, y ahora, como prescribe, técnicamente nos obligan a pasarla, y bueno, vamos a hacer una propuesta para que sea menos onerosa para los vecinos, que aparte no entenderían que ahora le carguemos una tasa del 2013 y por encima que triplique la tasa actual. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es proponerle al Pleno que esas tasas no se tengan efecto en esa cantidad, sino en la actual. Pero estas son cosas del día a día.
Y
el presupuesto, nosotros estamos trabajando, nosotros tenemos nuestros deberes casi hechos, están pasados al Departamento Económico, no somos tan rápidos como Vigo. Es cierto que somos de la media nacional, porque yo creo que debe ser Vigo el único concello que los tiene aprobados. No tenemos mayoría tampoco.
Es lo que va a decir, tener una mayoría que se apoya.
Nos toca negociar, y que, bueno, al final, el año pasado, yo siempre lo dije, en enero presentamos los mejores presupuestos que había posibles para Nigrán, y después de hablar con la oposición y de consensuar y de reunirnos, nos dimos cuenta que aquellos que yo pensaba que eran los mejores no eran los mejores.
Eran mejorables.
Bueno. Y entonces entre todos los mejoramos, y bueno, con un gobierno de mayoría conseguimos aprobar el Plan Seral sin ningún voto en contra.
El presupuesto.
Sin ningún voto en contra. Lo cual no es fácil, y este año no sé si pasará así, pero lo vamos a intentar.
Confiemos en que así sea. Juan González, alcalde de Nigrán, muchísimas gracias por estar aquí y pasar este rato con nosotros en la radio. Un saludo.
Gracias a vosotros. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just out. I'm like, ain't no problem, all my roads are right. Alright. I don't like it, I love it. I got another comer in my budget. I got an anaconda in my trusty. Don't push it. Cause I'ma hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. Act right, we can put it on the black card. All night and I'll spend it. I don't like it.
COPE Vigo. Estar informado.
Las 13 y 20, la 1 y 20 minutos de la mañana, aquí estamos en la sintonía de COPE Vigo, momento para actualizar la información en el 87.8 de FM y en el 104.7 de FM. Somos María Jesús Argibay y Juan Lago, con nosotros ya de nuevo en la mesa para actualizar esa información, o mejor que en la mesa, en el estudio. María y Mil María, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Arrancamos esta segunda cita con la información más cercana. ¿Por dónde pasa esta hora? Ah, nos decías en el primer avance informativo que ibas a hablar de la cabalgata de Reyes. ¿Se están preparando ya sus majestades reales de Oriente?
Pues sí, ya se están preparando sus majestades para llegar a Vigo, y en el concello pues ya lo tienen todo preparado. Esta mañana se ha hecho la adjudicación por 57.000 euros para traer esa cabalgata en la que van a venir pues los tres Reyes Magos. Va a ser, como ha dicho esta mañana el alcalde Abel Caballero, una gran cabalgata, aunque este año los Reyes Magos van a hacer un recorrido un poco distinto al de
no
años
me digas
anteriores.
Que nos cambian el recorrido, ¿se sabe ya?
Pues se cambia el recorrido porque García Barbón está en obras, entonces van a salir pues de Isaac Peral, irán por Arenal, Colón, Policarpo Sanz y bueno, llegarán hasta la Puerta del Sol, un buen recorrido también.
Sí.
Bueno, sí, Isaac Peral, Arenal.
Hombre, no es todo llenito. Tiene la cuestita de Colón, pero tampoco es para...
Bueno,
los camellos mecen la primera y suben bien.
Yo recuerdo las cabalgatas que bajaban por la Gran Vía, Urzaiz, y un buen recorrido y pasaban por distintos sitios. No había esos apelotamientos que había. Eso, esa palabra que me acabo de inventar. Más cosas, María. Pues espero también que...
La cabalgata de Reyes, que es el 5 de enero, ¿no?
Suele ser.
Sí, vale, sí, no suele,
al otro de la agenda, pero normalmente...
Yo creo que sí que llegarán a tiempo, además.
Por,
o sea, que no va a haber problema para que se celebre ese día.
Secula Seculorum es el 5 sí. de enero.
Bien.
Y nos vamos con un asunto
menos divertido. La Policía Nacional ha detenido a 4 jóvenes cuando huían tras cometer un robo en un kiosco de Chans, la parroquia de Bembrive.
Un vecino fue el que dio aviso, se dirigía a su trabajo, vio a unos jóvenes cargando cajas en un vehículo y avisó al 091, y tras confirmar que se había cometido un robo, se dio aviso a todos los sindicativos, que intentaron localizar a los responsables de estos hechos. Una dotación observó 2 vehículos en la zona de Castrelos, le infundieron sospechas, los paró y descubrió en el maletero todo el material robado. Todos los efectos han sido recuperados y entregados a su propietario.
Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones que os avanzamos a esta hora, junto a las que ya hemos dicho con los comentarios sobre el área metropolitana que ha realizado el alcalde Abel Caballero, ese plan de ordenación municipal de Moaña que ya finalmente entra totalmente en vigor. Todo esto con la voz de sus protagonistas a partir de las 2:20 en Mediodía Informativo con María Emil.
Hasta entonces.
Chao.
Chao.
Si estás buscando automóvil de ocasión, llega la oportunidad que estabas esperando. Ven al Car Outlet de Motorocasión en el IFEBI y encuentra entre más de 700 vehículos el modelo que necesitas. Turismo, todoterreno, deportivos, utilitarios, comerciales. Aprovecha el destocaje final de año de los concesionarios oficiales y benefíciate de los más espectaculares descuentos. Del 25 al 27 de noviembre, tu coche de ocasión te espera en el IFEBI. Car Outlet Vigo 2016, tu mejor opción de compra.
Próximamente, zona traviesas Tropier Zapatería. Las mejores marcas de mujer y caballero. Mascaro, Pertini, Martinelli. Tropiers Gran Vía 182. Llévate un 6% de descuento para toda la vida. Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes granada, el kilo a 1,19 euros y cinta de lomo de cerdo, el kilo a 4,25 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
¿Sabes de unos buenos abogados?
¿Por?
Pues ahora por la dichosa cláusula suelo de mi banco.
Yo estoy con Logo Abogados. Llámales. Son especialistas en cláusula suelo e incidencias bancarias.
Logo Abogados, 986-442267.
¿Aficionado a la moda y a los descuentos? Entonces no te pierdas el Superjueves Black Edition en Vila do Conde de Style Outlets. 2 días de descuentos increíbles y promociones exclusivas en primeras marcas. Michael Kors, Toes, Bimba y Lola, Nike y muchas más. Adelanta ya tus compras navideñas. Solo este jueves y viernes. Vila do Conde de Style Outlets. A28, salida 13. Dirección a Oporto.
Tiempo para actualizar la información del deporte en este caso. Antonio Estevez, muy buenos días, buenas tardes.
Buenos días. Buenos yo no he días. Comido.
Bueno, pero aquí, bueno, yo algún día llamaré a alguien de protocolo que me lo explique bien.
Dicen
para que no tengamos problemas.
Dicen que es
a partir
de las 12 del mediodía se dice buenas tardes.
Pero hay quien dice que hasta que comas no se dice buenas tardes.
Bueno, pues pero ¿hora local o hora solar?
Ahora ya me pillaste. Bueno, pues nada, muy buenos días, Antonio.
Buenos días, don Juan, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien.
¿Tú sabes que además del Celta hay otro equipo de nuestra zona de influencia que participa en competiciones europeas esta temporada?
No.
Mecali Atlético Guardés, balonmano femenino, se clasificaba, pasaba de ronda este fin de semana en la Copa Challenge, y hoy en Viena, porque el balonmano femenino, su capital, su sede la tiene en Viena, se procedió al sorteo. Yo no creo que en balonmano haya sorteo con bolas calientes, pero qué casualidad. Había dos equipos que querían emparejarse en esta ronda, fundamentalmente por cercanía.
Y salió. Bueno, pues la suerte también a veces funciona.
Eliminatoria, ¿eh?, que va a tener lugar en el mes de febrero del próximo año. Gaya, Mecali Atlético Guardes, con lo cual está garantizado. Dos buenas entradas, desplazamiento baratito y la posibilidad, por potencial, de que Guardes, Mecali Atlético Guardes, pase de ronda y siga adelante en este torneo europeo. A ver quién llega más lejos, si el Celta o el Atlético
Guardes.
Pues
una muy buen pulso. Entre el fútbol
hacemos
y el...
Hacemos un hashtag.
Venga,
a ver quién llega más lejos.
Ya sabéis, hashtag a ver quién llega más lejos. Ya podéis empezar a funcionarlo.
¿En la Madrona hoy qué tal?
En la Madrona no. En Balaídos.
En Balaídos
entrenó a puerta cerrada hoy el Real Club Celta, a poquito más de 48 horas del encuentro del jueves ante el Standard de Lieja. Un partido en donde el Celta, si gana, matemáticamente no tendrá que esperar a la última jornada y estará en la siguiente fase de la Europa League. Como decíamos ayer, cambio absolutamente de tendencia, jugarán los titulares, hoy ya entrenó con el grupo Orellana, vamos a ver si llega tiempo para entrar en la lista de Berizzo, es difícil que el chileno pueda jugar de inicio, mañana llega el Standard de Lieja, y con los belgas, 1000 aficionados, esperemos que no sean revoltosos y que se pueda ver un buen partido, y sobre todo, tranquilo en las gradas.
La alineación... La de Gala, claro.
Si no hay cambios de última hora, es, a ver, te la digo de memoria. Venga, Sergio en la puerta, Hugo Mayo, Cabral, Roncaglia y Johnny en la defensa, Bas, Marcelo Díaz, el Tuco Hernández en el centro del campo, Yago Aspas, Guidetti y Pione Sisto en el ataque.
Pues esperemos que tengan toda la fortuna de cara y que nos den una alegría el próximo jueves.
Recuerda, hashtag, a ver quién llega más lejos.
Antonio
Estévez, le vamos a echar mucho de menos. Gracias.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Vive en directo el partido de nuestro equipo. Sintoniza con nosotros en el 104.7 de FM y en cope.es. Este jueves a partir de las 18.45 horas, transmisión del encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Europa League, Real Club Celta Standard de Lieja, en las voces de Antonio Estévez y Alberto Alonso y con la colaboración especial de Neumáticos Verdés, Celta Motor, Oviaño Pazo, Moto Brave, Servitega, Hormigones Valle Miñor y Cafés Sabora. Este jueves a las 7 menos cuarto de la tarde te esperamos en el 104.7 de FM y en cope.es.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media, 900. Cope Vigo.
Esos son nuestros diales y a partir de la 1:30 en el 104.7 FM en Cope Más Vigo continuamos con cuestiones de interés local. Vamos a hablar con la que ya es diputada gallega autonómica, Teresa Ejerique, sobre su primera moción o su primera iniciativa que va a defender esta tarde en el Parlamento gallego, pero también hablaremos del hecho de que en el último año 6 de cada 10 empleos creados en Galicia han sido ocupados por mujeres. A partir de la 1:30.
COPE Más Vigo.
Estar informado.
Las 13:30, la 1:30 de la tarde, estamos en COPE Más Vigo, en el 104.7 de FM. Ya sabéis, somos María Jesús Argibay y Juan Lago.
Aquí estamos y encantados.
Dispuestos a
hablar ahora mismo con Teresa Ejerique.
Pero y acompañar a nuestros oyentes, sobre todo en nuestro dial, hasta las 2 de la tarde. No solo con esta siguiente entrevista, sino con cuestiones de todo tipo. Vamos a hablar del cambio climático. Vamos a felicitar a las Cecilias y a celebrar este Día Mundial de la Música, que hoy es Santa Cecilia. Y vamos a hablar, como no, de las nuevas economías, de cómo salen las pequeñas y medianas empresas hacia adelante apostando por nuevos proyectos, como por ejemplo pueden ser las economías circulares. Enseguida sabemos lo que es una economía circular, pero vamos a arrancar, vamos a entrar en materia. Como decíamos, la conocemos por su papel desarrollado aquí en la Corporación Municipal, donde es concejala dentro del Grupo Municipal del Partido Popular, pero en esta nueva legislatura también se estrena como parlamentaria en el Parlamento de Galicia. Vamos a saludar en este caso a la concejala y parlamentaria gallega Teresa Jerique. Teresa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que creo que se estrena esta tarde presentando su primera iniciativa parlamentaria, ¿puede ser?
Pues sí, la verdad es que sí, es una iniciativa parlamentaria que va con algo de urgencia, además, por eso pues ya me estreno así con un tema muy vinculado a Vigo.
Muy vinculado a Vigo, porque creo que va a ir relacionada, muy directamente relacionada con ese área metropolitana.
Pues sí, la verdad es que la constitución del área está ahora un poco en el aire, ya parece que ayer se puso una fecha, pero es inminente y es muy importante que arranque el transporte metropolitano. Bueno, como saben, no sé si sabrán ustedes y los oyentes, en abril se firmó un convenio de transporte metropolitano entre los 12 concellos adheridos al área, salvo Vigo. Vigo se unió en el mes de julio, pero sin embargo estamos en noviembre y todavía el Ayuntamiento de Vigo y el Transporte Urbano de Vigo no están cumpliendo con el convenio firmado. Por lo tanto, necesitamos que esto se ponga en marcha y se ponga en marcha ya con urgencia.
¿Qué van a plantear desde el Partido Popular en el Parlamento, Teresa?
Sí, el Grupo Popular va a pedirle a la Xunta que solicite al Concello de Vigo que lleve a cabo pues este trámite con la mayor brevedad posible. Ya nos consta que la Xunta ha hecho sus pasos, que la propia consellera ha estado incluso aquí en Vigo solicitándolo directamente, pero el Grupo Popular del Parlamento, además es una ley que se aprobó por unanimidad en el Parlamento, consensuando mucho y con la cantidad además de sensibilidades políticas que hay allí, y entonces queremos desde el Parlamento hacer más fuerza para que el Ayuntamiento de Vigo pueda cumplir ese trámite que es indispensable, y es que se pueda utilizar la tarjeta metropolitana, que es la tarjeta azul, en el transporte urbano de Vigo, que hasta el momento no se puede utilizar todavía.
Ahora mismo, y eso es lo que está tratando de explicarnos y para que lo entienda la gente, es que mientras no se apruebe y entre en funcionamiento el transporte metropolitano, no podría tener, lugar el nacimiento formal del área metropolitana.
Claro, aquí esto, el transporte está, en el convenio marco están estipuladas una serie de tarifas y una serie de ahorros importantes para los ciudadanos del área metropolitana que también tienen una parte muy importante en el transporte urbano de Vigo, ¿no? Entonces, aquí se une que la tecnología del propio autobús, es decir, las máquinas, no permiten pagar con la tarjeta metropolitana, y cuando en el momento en el que el ciudadano que tenga esa tarjeta pueda pagar con la tarjeta metropolitana, pagará 0,86 en lugar de pagar 1,32, que es lo que tiene que pagar ahora, ¿no? Entonces, esa es una condición indispensable, porque aquí cuando se firma una ley de área metropolitana, los ciudadanos del área metropolitana, que son 500,000 de ciudadanos, pasamos a estar en igualdad de condiciones, porque si no, no tendría sentido, ¿no?, que haya unos ciudadanos del área de primera, unos ciudadanos de segunda, es decir, la riqueza del área no está en los políticos, está en los propios ciudadanos. Entonces, en ese sentido, en cuanto al transporte y en cuanto a esas tarifas, que son las estipuladas por la ley, se puedan ya contemplar y son las que se puedan utilizar, se pondrá en marcha el área metropolitana. Es una condición indispensable porque es uno de los pilares de la ley, el transporte.
Como decíamos, Teresa Jerique, que se va a estrenar, en el Parlamento gallego con esta iniciativa parlamentaria. ¿Cómo son los ánimos a punto de estrenarse ya oficialmente en esa vida parlamentaria como representante del Partido Popular, en este caso de los electores del Partido Popular en el Parlamento gallego?
Bueno, pues bien, la verdad es que tengo fuerza, tengo un grupo estupendo allí que llevan ya mucho trabajo y está muy organizado. Y esperemos que podamos ser allí la voz de Vigo, ¿no? Podamos hacernos oír. Y con muchas ganas y mucha ilusión, y sobre todo para defender los intereses allí, los intereses de aquí, y saber que las cosas tienen que ir siempre un poco por su camino, ¿no? Nosotros sabemos el alcalde que tenemos aquí, que es un alcalde complicado. Vosotros habéis entrevistado a mucha gente con conflictos quizá puntuales en temas, ¿no? Sabemos que hacia la justicia, que en los temas del hospital, que hay muchos temas que tienen un denominador común, y el transporte metropolitano en este caso tiene otro denominador común. Hay que explicarle bien a los vigueses y a los ciudadanos del área cómo tiene que funcionar todo este ámbito del sur de Galicia, ¿no? Desde allí, desde el Parlamento.
Bueno, el Parlamento, donde hoy se va a hablar de ese transporte metropolitano. Le agradecemos a Teresa Jerique que nos haya atendido. Un saludo.
Un saludo, gracias.
Un saludo, muchas gracias a vosotros.
Más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Lo bajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En los lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti.
No puedo contener la emoción.
Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Intenso es esto del amor, qué garra tiene el corazón, sí. Jamás pensé que sucediera así. Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz.
Bendita conexión la que tenemos nosotros con nuestros oyentes, en este caso a través de las ondas, a través del 87.8 de FM, el 104.7 de FM, que es nuestro dial, el de COPE más Viga. Y está tierno hoy nuestro técnico, sí. Se nos ha puesto romántico, pues
las
bendita conexión.
Del corazón que nos las hace derretir.
Que nos permite hablar y llegar a nuestros oyentes estas conexiones. Hablábamos con Teresa Jerique, una mujer que está representando, pues en este caso a sus electores en el Parlamento. Vamos a hablar de mujeres y vamos a hablar de trabajo. En el último año, según los datos que han llegado, nos han llegado un estudio, dicen que 6 de cada 10 empleos creados en Galicia han sido ocupados por mujeres. Es un titular, nos ha gustado y hemos dicho, bueno, ¿quién sabe de empleo? ¿Con quién podemos consultar estos datos y ver hasta qué punto es así o no? ¿Y con quién mejor que con el delegado para Galicia de Randstad, Rubén Manso? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Rubén, bienvenido.
¿Es así? ¿Las mujeres han crecido el empleo en el ámbito en el sector femenino?
Pues sí, es así, y es una gran noticia.
¿Sí?
Para contextualizar, hay que decir que Galicia es una de las comunidades autónomas en las que el empleo está mejor repartido entre hombres y mujeres.
Bueno, eso está bien.
Solo lo supera Asturias, Madrid y Cataluña. El porcentaje de hombres ocupados es del 52,9% y el de mujeres del 47,1%.
Bueno, estamos ahí casi
a la par.
Indican también que el mercado gallego, lo hemos hablado en otras ocasiones contigo, está próximo a cumplir, bueno, pues su tercer año consecutivo en el que poco a poco se va generando empleo. ¿Este crecimiento de empleo ha estado más, a pesar de que mantenemos los mismos niveles casi, en el ámbito de las mujeres, como estamos diciendo, y en las mismas condiciones a lo mejor que los hombres?
Bueno, pues yo creo que sí, que cada vez se va ajustando un poco más, ¿no? Yo creo que el acceso de las mujeres a los estudios superiores, el auge de sectores donde la mujer pues tiene un papel importante, pues hace que cada vez nos vayamos mejorando. La diferencia salarial, sobre todo en puestos de más nivel, pues se da en comités de dirección o puestos de responsabilidad, donde en algunos sectores sí que es verdad que los hombres siguen prevaleciendo por delante de las mujeres, pero poco a poco vamos cambiando la tendencia.
Habrá quien diga, bueno, sí, las mujeres han conseguido de cada 10 trabajos 6 para ellos, pero las condiciones laborales, ¿serán trabajos contratos de poca duración, contratos precarios? Vamos, lo que nadie quiere, que le toca a la mujer.
Bueno, yo creo que no, y si analizamos los datos en profundidad vemos que el empleo ha subido en los mayores de 25 años y ha decrecido en los menores de 25 años, y que el porcentaje de ocupados es mucho más elevado en profesionales con educación superior que en profesionales con educación primaria. Teniendo en cuenta que cada 10 empleos, 6 los recogen las mujeres y 4 los hombres, y el aumento en el empleo se da mucho más en profesionales de educación superior, pues creo que bueno, que una cosa se enlaza con la otra. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que España es un país con un porcentaje de eventualidad muy elevado, de los más altos de Europa, pero bueno, todo hace indicar que los puestos de trabajo a los que hacen las mujeres, pues cada vez son de mayor duración, de mayor calidad y sobre todo enfocado a la especialización.
Estamos hablando de esas titulaciones superiores que han abierto, es verdad, muchos campos nuevos que antes quizá las mujeres no se asociaban a esos sectores.
A
pero en este momento, ¿sigue habiendo sectores que sean más propios para las mujeres que para los hombres? ¿O ya podemos hablar igualmente, no a lo mejor un 50-50, pero que sí que hay en estos campos que no son solo maestras o enfermeras, como se decía antes?
Bueno, yo creo que eso, esta evolución viene por el cambio en los estudios que realizan las mujeres, ¿no? Antes en los últimos 25 años los perfiles STEM de los que hablamos nosotros, ¿no? Ingeniería, matemáticas, tecnología, este tipo de titulaciones eran sobre todo para los hombres, y a día de hoy pues el porcentaje de mujeres que desarrollan carreras técnicas es mucho más elevado. Esa hornada de mujeres que han estudiado esa serie de titulaciones se han incorporado al mercado laboral, y es lo que ha hecho que se iguale el porcentaje de empleos con profesionales de educación superior.
En este, yo ya evidentemente se nota que está hablando, en este caso, Rubén, las mujeres que acceden al mercado laboral, y también muchos hombres están empezando a tener ese problema, ¿sigue siendo una gran asignatura pendiente para mejorar eso, la famosa conciliación familiar? ¿Por qué no aprendemos de otros países, por ejemplo?
Bueno, yo creo que el porcentaje de paro pues es contraproducente contra la conciliación laboral, ¿no? Uh-huh. Yo creo que si tuviéramos porcentajes del 4% o del 3%, pues la oferta de trabajadores sería mucho más baja que la demanda de las empresas. Pues en ese momento las empresas tendrían que cambiar sus políticas e identificar pues trabajos mucho más atractivos o condiciones mucho más atractivas para ofrecer a estos trabajadores
y para atraerlos.
Claro, yo creo que al final el mercado laboral se regula con la oferta y la demanda. Con un 18% de paro, pues todavía la empresa sigue teniendo la sartén por el mango, ¿no?
Porque la oferta es muy reducida, claro.
Porque la oferta es mucho más baja. Yo siempre digo, si el porcentaje de paro fuera como en otros países de la Unión Europea, del 5% o del 4%, pues la prioridad principal de las empresas sería pues desarrollar trabajos atractivos para el trabajador, y sería la principal prioridad. Y si es verdad que el paro está afectando mucho más a los menores de 25 años y sobre todo a los candidatos con educación primaria, y en algunos sectores como los que digo yo, ¿no?, todos los de tecnología, matemáticas, tecnología, ingeniería, ahí sí que ya las empresas tienen que trabajar no solo el salario, sino que otra serie de beneficios sociales para atraer talento, porque es que es escaso.
Bueno, pues confiemos en que esa tendencia vaya cambiando poco a poco y ese paro se vaya reduciendo ese índice.
Pero
y
nos quedamos como el titular,
en el último año 6 de cada 10 empleos creados en Galicia han sido ocupados por mujeres.
Y que los empleos son casi a la par, hombres y mujeres.
Sí. Claro que sí. Rubén Manso, delegado para Galicia de Randstad. Gracias por analizar con nosotros estos datos. Un saludo.
Un saludo.
Gracias a vosotros.
Expósito está siempre donde se produce la noticia.
Soy Ángel Expósito y aquí, a bordo de la fragata Numancia, desde París, arrancamos la tarde.
Más tarde, desde el campo de refugiados de Khaberghosh, al norte de Irak.
Cuando algo pasa en el mundo, escucha Expósito en la tarde, porque te hablará desde allí.
Aquí, en La Habana, desde donde hoy hacemos este programa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Seguimos en nuestro mediodía COPE Vigo, ya sabéis, estamos en el 104.7 de FM, hemos hablado de las mujeres en el mercado laboral y vamos a seguir hablando de trabajo, en este caso de empresas y de economía. Lo vamos a hacer con de fondo un acto que se ha celebrado en Madrid donde hay representación gallega y que hablan de los fondos FEDER, de los fondos europeos, y en este caso hablan de la economía circular de empresas españolas. Uno de los ponentes, uno de los que ha dado cómo se participa en este tipo de economía, es Alejo Calatayud, que es responsable de comunicación y sostenibilidad de Revertia, es una empresa de nuestra comunidad. Alejo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuando nos llamábamos, hablamos de los fondos europeos, es muy normal hablar de fondos europeos a los que pueden acceder las empresas, y en este caso el titular es bien claro, la economía circular, nuevas oportunidades de empleo. ¿Qué es la economía circular, Alejo?
Pues la economía circular es un concepto nuevo que se trata de usar los residuos como recursos, ¿no? Y tratar, que te vuelvan al círculo productivo, ¿no?
Galicia, por ejemplo, en este sentido, ¿este tipo de economía la aplica? ¿Somos conscientes de las posibilidades que tiene como nueva forma de empleo?
Pues aún no somos muy conscientes realmente, pero sí que hay que hacer mucha más labor de información y de sensibilización a este respecto, pero desde luego es un sector con un muy alto potencial de creación de puestos de trabajo, ¿no? Por tanto, ahora mismo, todos los fondos y todas las iniciativas van encaminadas hacia potenciar, ¿no? Un modelo distinto de economía dirigido hacia la circularidad.
Esa circularidad, para quienes somos un poquito ajenos al mundo económico, que no estemos tan metidos en industrias, ¿a qué te refieres? El encaminar ese nuevo modelo, que se habla mucho ahora de nuevos modelos para surgir de esta crisis, para volver a encaminarnos hacia una buena dirección. ¿Qué es esa circularidad?
Pues bueno, un buen ejemplo de esa circularidad, que será más fácil a lo mejor de entender, es nuestra empresa, ¿no? Revertia, que es una empresa que gestiona residuos de aparatos eléctricos y electrónicos mediante su reutilización, ¿no? Entonces, tratamos de prolongar la vida útil de este equipamiento informático mediante la reutilización, ¿no? Y además, bueno, pues cuantificamos el beneficio medioambiental obtenido, ¿no? Por tanto, hacemos que los residuos se conviertan en recursos, ¿no? Y que vuelvan al ciclo productivo. Un equipo informático, que es fundamentalmente la gestión que hacemos nosotros, pues bueno, pues puede tener una segunda vida útil, ¿no? Por tanto, tratamos de recuperar esos equipos y que se vuelvan a usar, ¿no? Y cuando ya no sea posible, pues desmantelarlos y reciclarlos en un círculo continuo, ¿no? Por tanto, tratamos de que todos los residuos los convirtamos en recursos, ¿no? Y evitar, bueno, pues llegar al objetivo final, que es evitar el residuo cero.
Uh-huh. Estamos hablando de esta, pues sin duda es un futuro de la economía, y estamos hablando de los fondos FEDER. Se enmarca esta jornada dentro de una sí. actividad que organiza la Unión Europea. Cuando hablamos de fondos europeos solemos relacionarlos muchas veces con las administraciones, con grandes concursos. ¿Las empresas gallegas en el día a día tienen acceso a esos fondos y son conscientes de la importancia que pueden tener?
Pues bueno, cada vez hay más acceso a financiación por parte de las empresas y fundamentalmente por parte de las pymes, ¿no? Si bien antes estaban más enfocadas estos fondos a, bueno, pues administraciones públicas, ahora pues cada vez se da más cabida a las empresas, ¿no? Pues hay muchas iniciativas, los fondos estructurales, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, todo lo que es Horizonte 2020, que es el instrumento financiero por excelencia en materia de innovación y competitividad, y donde los residuos es una prioridad. Luego el tema de gestión y uso eficiente de los recursos es prioritario, ¿no? Luego también es el programa LIFE. Nosotros fuimos beneficiarios de un programa LIFE de la Unión Europea, y bueno, pues está muy enfocado este programa a iniciativas empresariales. Por tanto, sí hay sigue habiendo muchas ayudas europeas y cada vez más enfocadas a empresas.
Pequeñas y medianas empresas, que se han convertido casi como son el referente aquí en España, un elemento fundamental. ¿Qué futuro veis como empresarios? Estamos terminando un año, dicen que se está saliendo de la crisis, ya hay gobierno. ¿Qué futuro vemos en las empresas de Galicia?
Pues bueno, sí que es verdad que el 99% sí. de las empresas europeas son pymes, ¿no? Y en España pues pasa lo mismo, ¿no? Por tanto, las empresas se enfoquen hacia este nuevo modelo de economía, pues va a generar, bueno, pues un impacto pues muy importante en, bueno, pues a nivel ambiental y social, ¿no? Puesto que es, bueno, pues un sector, como ya dije antes, hay estudios al respecto, como un sector con un potencial muy alto de creación de puestos de trabajo. Por tanto, yo creo que el presente es muy alentador y el futuro más, ¿no?
Nos quedamos con ese mensaje: el presente es alentador y el futuro mucho más, en esta representación de una empresa gallega que está en Madrid dando el ejemplo de cómo es esa economía circular, esas nuevas oportunidades de empleo que ofrecen pues a través de fondos europeos y en ese horizonte 2020 de la Unión Europea. A Alejo Calatayud, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchas gracias, un saludo.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Hola, 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 soy Cristina López Schlichting.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Pero antes voy a pasarme por Italia, por la última hora que he rompido en las noticias de esta mañana.
Te acercamos las mejores historias.
71 años después, se hizo monja y ha recorrido el mundo entero. Y actualmente está en Mozambique. Buenos días,
en
Pilar.
COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de entrega.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Schlichting.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Ella está cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco.
Nos vamos al mundo de la Universidad de Vigo, pero vamos a hablar con uno de sus catedráticos en este caso, porque participó en una cumbre mundial que se realizaba para hablar y para visibilizar ese famoso cambio climático. Juan, saludamos a nuestro siguiente invitado.
Sí, que es catedrático de Economía en la Universidad de Vigo, que es Javier Labandeira. Bienvenido, un saludo, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Xavier, como bien decíamos, Ovenres finalizaba ese cumio do clima en Marrakech. Vostedes, junto con otros representantes da Unión Europea, formaban parte de esa delegación que quere visibilizar exactamente cal é o objetivo deste cumio.
Bueno, este cumio, digamos que o objetivo fundamental antes de que se ratificase o Acordo de París era empezar a desenvolver técnicamente ese acordo. Imaginémonos, o acordo é unha declaración de intencións, é como unha lei, por así decirlo, bastante xenérica, e o cumio de Marrakech empeza a desenvolver os reglamentos, ¿no?
Sí.
O que ocurre é que xusto antes de Marrakech, unhas semanas antes, se ratificou o Acordo de Marrakech. É dicir, se chegara un acordo na cumbre de París, pero este acordo tiña que ser ratificado polos países, e se esperaba que tardase moito máis este proceso. E, sin embargo, foi super rápido, non? De maneira que Marrakech tamén é o primeiro cumio climático onde o Acordo de París, que o que goberna nestes momentos os acordos internacionais no cambio climático, pois está en vigor, de maneira que por iso foi tamén bastante importante.
O sea, que quere decir que ao final se avanza máis rápido, sorprende, incluso dicía como sorprendido, que se avanzou máis rápido, que hai interés, e parece ser que sí realmente hai interés en que se poña en marcha este tipo de elementos.
Estamos empezando a ver as orellas ao lobo.
Pois quizás un pouco de ambas cousas, non? Eu creo que os científicos levamos bastantes anos dicindo que este é un problema de máxima relevancia. Eu creo que os feitos están demostrando que así é, e os políticos están tamén baixo presión dos cidadáns empezando a actuar, non? E ademais é algo que se pode facer sin demasiado custo, non? Porque si desenvolvemos as tecnoloxías que necesitamos, ao final non vai ser tan custoso como podería parecer, e ademais pois vamos a ganar en benestar, non? Porque moitas destas tecnoloxías non solamente levan a melloras no ámbito do cambio climático, senón tamén a melloras na nosa calidade de vida, noutros aspectos, non? De maneira que sí, eu creo que responde a preocupación, pero tamén a que os gobernos están empezando a actuar pois con muitísima máis rapidez. Lembremos que China e Estados Unidos chegaron a un acordo sobre este asunto hai poucos meses, que foi o que facilitou a ratificación máis rápida, non? Porque unha vez que estes dous países entran, xa cumpren, por así decirlo, o cupo de emisións. O Acordo de París necesitaba dous tipos de cupos. Unha, número de países firmantes, que xa se conseguiu, e dúas, que o nivel de emisións global supusese unha grande porcentaxe, que entre Estados Unidos e China, pois tamén se conseguiu.
Bueno. ¿Cambiarán as cousas que ha chegado o novo presidente ou creen que non?
Aí hai dúbidas, non?
Pois sí, hai dúbidas, porque Trump durante os últimos meses e durante a súa campaña pois manifestou dúbidas sobre o cambio climático, sobre o Acordo de París. Bueno, creo que hai que esperar a ver como se desenvolve
Trump
nos primeiros meses. É verdade que todo o esquema de Estados Unidos se montou a partir das decisións de Obama, é dicir, que foron decisións moi personais do presidente, a ordes executivas, co cal Trump o vai ter relativamente fácil, non? Si quere poñer trabas, non? Uh-huh. Pero hai que esperar a ver que ocorre, claro.
A nivel personal, Xavier, tamén te viviche unha experiencia, eu penso que moi bonita, de facer un percorrido de
300
kilómetros
nunha bicicleta
eléctrica. Como foi a cousa? Contanos.
Bueno, foi fantástico. Como ben dicides, éramos un grupo de 20 ciclistas, máis un equipo moi grande, de xente da prensa, historiadores, debuxantes, un equipo de producción, xente de seguridade, que realmente o percorrido comezou en Sevilla, chegou a Marrakech, pero simplemente puiden estar nas tres últimas etapas, non? Que foron esos 350 kilómetros aproximadamente. Foi unha experiencia fantástica, porque atravesamos zonas de Marrocos que son difíciles de ver. A xente foi sempre moi cariñosa con nós, nos saían a recibir as cidades, os pueblos, e ademais nós tiñamos un debate. O grupo era moi moi diverso, non? Tiñamos xente de empresa, xente da administración, da universidade. Eu era o único que participaba, pero bueno, pues tamén había xente estranxeira, pois, periodistas, en fin, era, foi un percorrido moi moi interesante, e onde aprendí moito e onde podemos compartir tamén entre nós, pois, pedaleando, e tamén cando chegábamos ao final das etapas, moito, no? E finalmente entregamos un manifesto a secretaria, o representante do Secretariado de Nacións, sí, Unidas para o Clima, ao comisario europeo Cañete e a ministra de Medio Ambiente de España, de maneira que foi tamén un acto ben bonito.
Un acto bonito, un acto reivindicativo e un acto de recordo que temos que defender o noso medio ambiente, o noso planeta. Emilio, perdón, Xavier Lavandeira, moitísimas gracias por estar connosco e por esas iniciativas. Un saúdo.
Un saúdo,
gracias a vos.
Jesús, tú que eres tan amiga de decir las fechas con toda seguridad, hoy es 22 de noviembre, pero además celebramos
cierto,
que...
Noto cierta ironía en esa total seguridad. 22 de noviembre, celebramos, perdón,
Santa Cecilia.
Santa Cecilia, que es la patrona...
Por cierto, saludos a todas las Cecilias, si estáis hoy de onomástica, y también...
Cecilios, ¿no? ¿Habrá?
Cecilios, ¿hay
sí,
Cecilios?
Alguna habrá, sí. Felicidades también.
Bueno, por si acaso
y como no,
Cecilios
a todos
también.
Los músicos.
Y vamos a saludar al director del Conservatorio de Música de Vigo, Esteban Valverde. Hola Esteban, bienvenido.
Hola, buenos días.
Mira, decimos que a todos los músicos, porque quien no lo sepa, Santa Cecilia es la patrona
de los
músicos.
Músicos.
Un día en el que se recuerda, pues eso, su patrona, se recuerda a los músicos. Como director del Conservatorio de Música era importante preguntar, ¿esa música sigue viva? ¿Hay nuevas generaciones que apuestan por la música?
¿Y que se interesan por ella y que quieren formarse como músicos?
Sí, sí, yo creo que sí. Vigo es una ciudad además muy muy activa en lo musical, es una ciudad con mucha tradición y mucha cultura musical, los coros lo demuestran que hay en la ciudad, las bandas que hay en la ciudad, y bueno, pues por supuesto el conservatorio es los dos conservatorios, este es el superior, el profesional también, el que está en la Florida, son grandes dinamizadores del mundo musical de la ciudad, a veces un poco desconocida, pero sí, sí estamos ahí con conciertos semanales y demás. Vigo es una gran ciudad para la música, yo creo.
Tenemos grandes nombres, como dices, un gran desconocido, pero yo recuerdo lo mucho que se luchó para tener ese Conservatorio Superior de Música, y me imagino que a partir de entonces habrá muchos jóvenes, muchas personas que han salido de ahí y que se han dedicado, o que quizás no sepa la gente que tienen, es una carrera más.
Sí, 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 es un título de equiparable totalmente al grado, a cualquier otro grado universitario, los mismos años de carrera, los mismos créditos, los mismos 240 al final de la carrera, y bueno, realmente lo único que cambia pues es la manera de estudiarla, ¿no? La música es una enseñanza casi en un tanto por ciento muy alto práctica, esto es casi como ser un atleta, ¿no? Es entrenar todos los días y siempre estar en forma para tener tus recitales y tu música a punto en el momento en el que tengas que tocarla. Pero sí, se ha apostado mucho por el conservatorio y tenemos pues no solo alumnado de Vigo o de Galicia, sino que en estos momentos lo hay de otros lugares de España, de otros lugares de Europa, incluso de América Latina, tenemos alumnado de todos los lugares. Yo creo que ha sido una apuesta y seguirá siendo una apuesta el Conservatorio Superior de Vigo.
¿Los músicos nacen o se hacen, Esteban?
Yo creo que nacen y se hacen. Realmente es indudable que para cualquier profesión
unas cualidades mínimas hay que tener, ¿no?
Efectivamente, un mínimo de talento, pero luego el talento sin el trabajo no es absolutamente nada. Todos sabemos que esto pues puede tener su dosis de talento, 15-20%, y luego está el 80% que es trabajo y trabajo
y
trabajo cada día.
Bueno, pues
como decía antes, es un entrenamiento diario y con ello tenemos que convivir.
Y constante. Desde
luego, del talento se vive una temporada, pero poco más.
Bueno, pues queríamos recordar a todos los músicos, a todos los que están formando y a todos los que
hacen
esas maravillosas bandas sonoras que nos acompañan. Director del Conservatorio Superior de Música de Vigo, Esteban Valverde, gracias, un saludo.
Un saludo.
Con la música nos vamos en este día de Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Mañana regresamos a la 1:10 aquí en Cope Más Vigo, 104.7 de FM.
Hasta mañana.